Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11 y 20. La gastronomía forma parte de la cultura y la tradición de un país. Es un elemento que da identidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros contamos con recetas de nuestras abuelas o madres? Y que estas recetas además tengan frutos autóctonos. En Uruguay existen 5 frutos nativos: la pitanga, el guayabo, el guayú, el arazá rojo y el amarillo. Y sin embargo, son pocas las recetas que los tienen como parte de sus ingredientes. Con el objetivo de fomentar el consumo de esos frutos, la chef Laura Rosano elaboró el recetario de frutos nativos del Uruguay. Material que incluye el valor nutricional de los frutos, una ficha técnica con las características de cada planta y una lista de productores y viveros de árboles nativos. Con los próximos minutos lo vamos a pasar aquí con Laura en los estudios del Ecuador. Bienvenida, Laura. Gracias por acompañarnos. ¿De dónde nació esta idea de hacer un recetario de frutos nativos del Uruguay? ¿Qué pasó en tu casa? ¿Se cocinaba con estos frutos?
No. En realidad, a la vuelta del exterior, cuando volvimos, yo trabajaba mucho con los frutos del bosque europeos.
Sí.
Entonces, cuando regresé a Uruguay, dije, está.
No, ¿el trabajo profesional como chef?
Sí, como chef.
¿En qué lugar de
Uruguay? En Holanda.
Bien.
Y bueno, y siempre que los usaba, me acordaba de la pitanga, porque en casa siempre hubo pitanga.
Sí. Es como el más común, ¿no?
Sí, o el guayabo también. ¿Mira? Se encuentra bastante. Pero, digo, lo usábamos para mi abuelo, para la caña con pitanga, que siempre claro. había, y después comerlos. Sí. Lo comíamos en Navidad, siempre había pitanga.
Riquísimo, es fruto de diciembre.
Sí, y y bueno, y cuando empecé a trabajar con este tipo de frutos, que son pequeños también, no tienen esa semilla tan grande, pero digo, son pequeños, me acordé enseguida de la pitanga. Entonces dije, cuando vuelva, algo vamos a hacer con pitanga. Pero me di cuenta que no hay solo pitanga, sino que hay arazá, que tiene un tamaño más grande, es más rico, un color precioso, el rojo, tiene amarillo también. Entonces como que teníamos una gama de frutos que había que explorar, empezar a experimentar primero, probar, ver cómo quedaba, cómo se conservaba. Entonces, eso me llevó un tiempito, primero para conseguir la fruta y luego empezar.
¿Y dónde la conseguías, la fruta?
Al principio, ahí en el 2006, más o menos, que fue cuando empecé con esto, con los vecinos había algunos que tenían arazá, y después buscando en algún parque y en algún casa de algún amigo, y les pedía. Guayabo conseguía en la frutería del Pinar, había. Y bueno, estaba la pitanga famosa de la abuela, que siempre ahí recurríamos. Después me empecé a comprar un árbol de arazá, un árbol de pitanga, un árbol de guayabo. Y me entusiasmé tanto que, bueno, ahora tengo 500. Empezamos a plantarlo más productivo, ¿no? En forma productiva.
¿Y demora mucho en crecer esos árboles?
Mira, los míos están todos chiquitos porque empezamos en 2008 a plantarlos, pero ya están dando. Digo, son de pequeño porte porque tienen 3, 4 años, pero el arazá al tercer año ya da. La pitanga, las mías tienen un poquito más porque las compré un poquito más grandes y también dan. Y los guayabos también. Digo, el que no ha dado todavía es guabiyú, pero dicen que a partir de los 8 o 10 años empiezan a dar. Y el ubajay, el mío todavía no dio, pero tengo un productor que tiene ubajay y probé el año pasado. Y no las incluí las recetas, pero para el próximo recetario viene ubajay.
Laura, quien tiene 600 árboles, piensa en es producción para poder comercializar.
Claro, sí, sí.
¿Y para comercializarlo como fruto o ya procesado?
Bueno, en realidad somos un grupo de productores que hacen más o menos, hay algunos que están un poco antes que nosotros, pero alrededor de 4 o 5 años que están con este tema del fruto nativo. Y al principio se estaba vendiendo fresco, el guayabo, hay una productora que hace mucho tiempo que tiene, que vende a 2 supermercados grandes. Uh-huh. Pero ahora estamos viendo la forma de, para que en la gastronomía se utilice, tiene que ver durante todo el año. Entonces, la forma de hacerlo es en pulpa congelada. Yo ahora traje para 2 compañeros pulpa congelada de guayabo, para que ellos vean a ver qué pueden hacer. Porque con la pulpa congelada vos podés plantear un menú. Claro. Y lo podés tener durante todo el año, ¿no? Y bueno, y acá se está comprando pulpa congelada de maracuyá y pulpa congelada de mango. Entonces, digo, sería el mismo estilo con el fruto nativo. Además, ya no tendría la semilla, entonces sería un proceso que ya tendría una parte de elaboración.
Cuando vos hablas de grupo de cultivadores, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Vos estás en el departamento de Canelones, en San Luis, alrededor del kilómetro 60. ¿Y las otras personas del grupo dónde están?
Bueno, ahí en Colonia, en Maldonado, en Montevideo Rural, en Juanico. Después también hay un grupo de productores en 33, porque hubo un proyecto de la calera que era en 33. Y bueno, son los que más o menos tengo conocimiento, porque nos encontramos en los encuentros de productores de nativas y son los que tienen también ya producción. Hay un productor que el año pasado tenía 200 kilos de pulpa de arasá. Digo, yeah, eso ya es una producción bastante buena.
Sí. Yo creo que con el arasá de chico había un licor que era medio amargo, creo, de arasá. No sé por qué tengo la idea de ese dato. Hablemos ahora, Laura, del recetario. ¿Qué trabajo te llevó esto? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Empezar a hablar con personas que tuvieran alguna receta familiar?
Yo en realidad, al principio, cuando vine, empecé a hablar con mis colegas y preguntarles si estaban usando los frutos nativos. En realidad no encontré a ninguno que lo estuviera usando en sí. Había algunos que habían probado de chico, así también. Habían otros que ni tenían idea los frutos nativos que teníamos. En realidad tenemos una gran gama de frutos nativos. Lo que pasa es que yo usé estos 5 en el libro porque son los que tienen producción. Entonces se pueden comprar. Los que se están produciendo en forma comercial. Porque después, a mí me encanta el tala, por ejemplo, o la coronilla, pero eso ya sería como salir al monte y recoger los frutos. Claro. Sería otra historia, ¿no? Que para la gente de ciudad no es tan fácil. Entonces, cuando empezamos a hablar con algunos colegas, les interesaba el tema, pero también dice, ¿dónde los conseguimos? Y ¿cómo hacemos? Y bueno, yo seguí de largo, digamos, buscando dónde los podíamos conseguir. Pero también yo vi que como productora, el cocinero no estaba dando señales de que les interesaba tampoco. Porque lo que les interesaba, por ejemplo, era tener arándano, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos, a veces conversamos, le digo, bueno, pero lo que pasa es que también tenemos que dar una señal de que nos interesa el producto para que el productor empiece a plantar, porque en Uruguay no hay ayudas para los pequeños productores, y menos si sos orgánico. Entonces es todo un trabajo, ¿no? Entonces,
¿tú estás certificada como
orgánico? Yo estoy certificada como orgánico. Y entonces es difícil que un productor se anime a tirarse hacia el agua sin saber si dentro de 5 años, cuando vas a empezar a tener una producción para vender, te la van a comprar. Entonces también yo estoy tratando de que en las escuelas de gastronomía, por eso las presentaciones van a ser en algunas escuelas de gastronomía, se empiece a conocer y tratar de que el productor no venda toda su producción a mermelada o a licores, sino que también pueda vender a las escuelas de gastronomía para que experimenten con los gurises nuevos, ¿no?
¿Vos como chef usás estos productos? Sí.
Sí, claro.
¿Y los aplicás en qué?
Yo, por ejemplo, el guayabo, a mis hijos les encanta el mousse de guayabo y es como que algo que hago bastante seguido, porque como lo hago con la pulpa congelada, no hay problema, siempre lo tengo. Ahora hice un vinagre de guayabo que quedó muy bien, estoy muy muy orgullosa de ese vinagre. Porque
en un proceso similar que puede hacer alguien, vinagre de manzana.
Igual, ejemplo. Al de manzana, logré un pH 4 y tengo uno que quiero que baje un poquito más el pH. Y queda un color lindo y un buen aroma, queda muy bien para ensaladas. Yo hice un chutney de guayabo del país, que usé el vinagre del guayabo del país. Se puede hacer con vinagre de manzana porque en el mercado no hay ahora,
claro,
vinagre de guayabo, pero con el vinagre de guayabo queda mejor. Y también algún aderezo con vinagre de guayabo queda muy bien.
Bien, y si alguien, ahora mira, me están llegando mensajes, Ana Canelones, que cuenta que en el jardín tiene un guayabo y una pitanga viejita, que el pobre guayabo se le tiró el temporal. Sí, de eso más de uno habrá contado. Yo la pitanga mía le contaba recién a Laura, se quedó sin hoja, con temporal. Tiene una hoja preciosa la pitanga, un color casi rojizo,
sí,
¿no? ¿Verdad?
Sí, cambia el color.
En esta época que es bien bonita. Yolanda dice que, por ejemplo, para ella no hay nada más digestivo que un té de pitanga.
Sí.
Eso
fue lo que encontré en la investigación, ¿no? Al principio, cuando preguntaba, lo que se sabía más era todo lo medicinal, ¿no? Claro. Las hojas de pitanga para hacer un té para después de la comida, las hojas de guayabo para el catarro, también en infusión.
La hoja de pitanga, si la cortás, ahuyenta bastante las moscas en el negro.
Sí,
tenés que cortarla y dejarla desparramada a lo largo de la mesa, pero tiene que estar cortada. Y otros que dicen que hay que machacarla. Bueno, las moscas te las aleja bastante.
Sí, por eso también se usa mucho en cercos. No sé si te diste cuenta que hay, claro, mucho cerco de pitanga.
Está buenísimo, porque te lo hacen bajito, puedes comer, sí, los frutos más a mano.
Claro.
El problema que tiene, que en altura los pájaros te comen todo lo que está...
Sí, nosotros tenemos una historia con los pájaros, pero lo que estamos haciendo nosotros es que estamos haciendo cortinas de monte nativo, de otras especies que también tienen fruta, que a los pájaros les gusta.
Claro.
Entonces es como una forma de proteger la biodiversidad, porque está bueno que estén los pájaros también. Claro. Pero como en la zona que estamos nosotros estamos rodeados de eucaliptus, hay mucha cotorra.
Sí.
Entonces es un problema. Entonces, atrayendo otro tipo de pájaros que la ahuyenta, como los las aguiluchas y eso, ahí estamos haciendo como un tipo control natural de los pájaros.
El libro tiene prácticamente 100 páginas, está lleno de recetas, por lo menos en estos frutos que nosotros decíamos, pitanga, guayabo, guayú, arazar rojo y amarillo, y remata con una lista de viveros de plantas nativas en Canelones, Florida, Flores, La Valleja, Maldonado, Montevideo, San José y Tacuarembó. En cualquiera de estos lugares, si a algún oyente le llega a interesar, puede ir y te venden
los árboles.
¿Es caro un árbol de pitanga, por ejemplo?
Y según el porte. Yo, por ejemplo, ahora compramos hace poco arazá, compramos unos cuantos y estaban más o menos a 50 pesos los árboles y tienen un año y algo, más o menos.
Bien.
Y según también la cantidad que compres, ¿no?
Claro.
Pero más o menos 100 pesos te compras un árbol de un lindo porte y creo que no es caro porque sabes que a los 2 años ya te va a estar dando fruta.
Mira, dice María, tengo guayabas en el freezer, las junto a salinas donde hay muchos árboles y nadie recoge las frutas.
Sí.
También hay pitangas, dice. Eso es muy bueno para educar en el consumo. El libro se llama Recetario de Frutos Nativos del Uruguay. Su autora, Laura Lozano, compartió estos minutos con nosotros. Gracias por habernos acompañado.